Muy buenas.
Hoy vamos a hablar de los bicentenarios de la independencia, teniendo presente que entre 1810 y 1825 todas las colonias ibéricas de la América, menos Cuba y Puerto Rico, se emanciparon. Estas dos colonias españolas, Cuba y Puerto Rico, tendrán que esperar hasta 1898 para cambiar su estatus con respecto a la antigua metrópoli española. Cuba se emancipará, mientras que Puerto Rico será anexada por los Estados Unidos. Pero el nuevo estatus republicano va a alcanzar tanto a las colonias españolas, a la mayor parte de las colonias españolas, como a lo que era el núcleo, el grueso del imperio portugués, es decir, Brasil. De modo tal que 200 años después, prácticamente 200 años después de estos acontecimientos, estamos a las puertas de la celebración de estos bicentenarios de la independencia. Por supuesto, cada uno de los distintos países lo celebrará en su momento, algunos antes, como Argentina, Chile o Venezuela, otros más tarde, como Perú o México. Sin embargo, se trata de una serie de festejos comunes que tienen rasgos comunes y en los cuales, evidentemente, y por distintos motivos, España debe estar presente. Sin embargo, no nos vamos a centrar en los bicentenarios de la independencia, por cuanto eso merecería una reflexión de tono distinto, sino que hoy vamos a intentar responder una pregunta diferente, una pregunta que gira en torno a aquellos fenómenos de tipo político, básicamente, a los que dio lugar la independencia de los nuevos países. Por lo general, se suele señalar, se suele decir, que la independencia o los procesos de independencia fueron una revolución. Algunas historias nacionales, como por ejemplo la historia argentina o la historia paraguaya, hablan de la revolución de la independencia, la revolución de mayo en el caso del Río de la Plata. Sin embargo, nunca se ha definido de una forma clara a qué tipo de revolución nos estamos refiriendo. Está claro que los procesos de emancipación no fueron ni una revolución económica ni una revolución social. Desde un punto de vista económico, no hubo después de la independencia o como consecuencia de ella grandes transformaciones. El eje de la producción siguió siendo el mundo rural, la agricultura y la ganadería seguía produciendo la mayor parte de la renta de los nuevos países y va a seguir ocupando la mayor parte de la mano de obra que estaba empleada. Desde un punto de vista social, tampoco hubo grandes transformaciones, la esclavitud siguió existiendo en la mayor parte de los países, de los nuevos países, los indígenas siguieron manteniendo sus estructuras básicas que caracterizaban sus sociedades. De modo tal que si se puede hablar de una revolución, y dado que hemos descartado los aspectos económicos y sociales, está claro que lo único que nos queda es hablar de una revolución política. Y si hablamos de una revolución política, se debe fundamentalmente a tres cuestiones centrales. En primer lugar, porque la independencia supuso el fin de la monarquía. De modo tal que de un sistema monárquico, del imperio que había caracterizado durante casi tres siglos la vida de los territorios americanos, se pasó a nuevas organizaciones políticas formadas básicamente por repúblicas. Solamente en el caso de México se intentó formar un imperio, el ensayo no fue exitoso y los modelos monárquicos a lo largo de la América Española fracasaron. No fue así en el caso del Brasil, donde sin embargo el imperio dio lugar a una monarquía de tipo parlamentaria, lo cual también de alguna manera también cambiaba el sistema político imperante en la antigua colonia portuguesa. En segundo lugar, nos encontramos con el final de la sociedad de súbditos. De este modo, en lugar de los súbditos que rendían pleitesía al monarca, nos vamos a encontrar con ciudadanos. Por supuesto que el cambio, la transformación, no se produce del día a la noche, se trata de un proceso abierto, de un proceso en movimiento, pero lo cierto es que los ciudadanos van a reemplazar a los anteriores súbditos. Y por fin, vamos a observar el paso de una sociedad corporativa a una sociedad de individuos. La gente va a dejar de medirse, va a dejar de considerarse en función del grupo al que formaban parte, al que estaban vinculados, para comenzar a ser valorados de forma individual. Por lo tanto, estas nuevas repúblicas, estas nuevas sociedades de ciudadanos y de individuos, van a caracterizar las nuevas sociedades latinoamericanas, y esto, de alguna manera, es lo que va a ser posible en los nuevos países, en las nuevas sociedades, va a ser posible, repito, el surgimiento de la democracia, el surgimiento de sociedades democráticas. Ahora bien, si todo esto fue posible, si esta transformación se produjo, de alguna manera tenemos que vincularlo a algunos acontecimientos que estaban ocurriendo en la misma época en la península ibérica. De hecho, el proceso de emancipación está muy vinculado a los sucesos que comienzan a producirse en la península ibérica a partir de 1808, con la ocupación napoleónica de la península y, sobre todo, con la grave crisis que va a atravesar la monarquía española. Los Borbones gobernantes en España, Carlos IV primero, Fernando VII después, van a abdicar y, por último, un monarca francés se va a hacer cargo de la corona española. Este no fue el caso de Portugal, ya que la corte en su conjunto, respaldada por Gran Bretaña, huyó a Brasil, se refugió allí y la corte se estableció finalmente en Río de Janeiro. Pero lo cierto es que, como consecuencia de esta grave crisis de poder, del vacío de poder creado por la implosión de la monarquía y de la dinastía borbónica, va a surgir un movimiento liberal cada vez más fuerte que va a dar lugar finalmente a la Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como la Pepa. Esta Constitución va a tener un carácter claramente liberal y va a proponerse, entre otras cuestiones, esa construcción de la sociedad de súbditos, perdón, de ciudadanos y de individuos a la que nos referíamos antes. Esta Constitución va a ser posible también el desarrollo de las elecciones, y esta Constitución, con sus elecciones, con su intento de construir ciudadanía, con sus cambios en el sistema político y su apuesta por la vía parlamentaria, es la que va a sentar las bases para la construcción de la democracia, no solamente en la península ibérica, sino también en las colonias que formaban parte del imperio. Y aquí hay que señalar algo importante, y es que pese al carácter liberal, los liberales españoles igualmente eran partidarios del imperio. No por ser liberales dejaban de ser colonialistas, y en ese sentido no hay que caer en la fácil trampa de asimilar a los liberales con partidarios de la emancipación en América, porque esto no es cierto. De todas maneras, lo que sí vemos es cómo precisamente, y como consecuencia de esta Constitución de Cádiz de 1812, que se va a aplicar en aquellas regiones que seguían vinculadas al imperio, aunque en las otras que ya habían comenzado su proceso de emancipación, como podía ser el caso del Río de la Plata, también tuvieron un impacto serio. Por todo ello y por todo lo que venimos diciendo desde el comienzo de este programa, una primera conclusión que podríamos establecer es que la democracia no es ajena a la historia política de los países de América Latina. Es decir, no se trata de un sistema político impuesto desde arriba, sino que es un sistema político prácticamente paralelo, que se construye de forma paralela y simultánea a las nuevas repúblicas. Y si decimos que las repúblicas son algo consustancial a la realidad latinoamericana, con la democracia debemos decir exactamente lo mismo. De forma paralela al desarrollo de la democracia en la región, tenemos otro proceso importante, y es el surgimiento de los estados, el surgimiento de las nuevas repúblicas. Estas, al igual que la ciudadanía, no se construyen de un día para el otro, y cuando miramos el mapa de la región en 1825, es decir, cuando se completa el proceso emancipador, Sin embargo, no tenemos frente a nuestros ojos una imagen clara de lo que va a ser el futuro político de la zona, de lo que va a ser el futuro político de América Latina a partir de mediados del siglo XIX, que es cuando ese mapa político sea similar al de nuestros días. Es decir, que habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX para que los nuevos países, los nuevos estados, las nuevas repúblicas terminen de plasmarse, terminen de cobrar su aspecto definitivo. Y este aspecto definitivo, este diseño nuevo del mapa político, va a ser el resultado de una serie de luchas entre las distintas élites regionales, cada una de las cuales tenía sus propios proyectos políticos. Una vez dicho esto, una vez consolidados los nuevos estados, lo único que me queda por decir es una referencia breve a Simón Bolívar, el libertador, del cual se dice que buscaba la unidad americana. En realidad, esto es un mito difundido básicamente por aquellas personas vinculadas al señor Hugo Chávez, que tiene unas ínfulas bolivarianas muy grandes, pero que en realidad lo único que quería el libertador, dentro de la modestia de sus planteamientos, era la vuelta a lo que había sido el Imperio Español. Ni más ni menos, entre otras cosas porque Brasil, por ejemplo, estaba fuera de su horizonte y no había manera de lograr la unidad entre la América Española y la América Portuguesa. Muchas gracias y hasta la próxima. I'm just an American boy.